Marketing digital. ¿Cómo podemos construir nuestra marca junto a nuestra comunidad? ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que están hoy en día funcionando? ¿Cuáles son los escenarios del marketing digital? ¿Y cuáles son los errores más comunes en el marketing digital? Todo esto y más hoy aquí en Masters del E-Commerce. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Hola, hola, hola a toda la comunidad de Shopify en español. Hoy tenemos un súper entrevistado y cuando digo súper lo digo muy, muy seriamente. Tenemos a Javier López Rodríguez, que es quizás una de las voces más autorizadas para hablar de temas de marketing digital. Javier viene de una amplia experiencia en temas de e-commerce y de marketing digital en unidad editorial, en el diario AS. Actualmente es el Head of E-Commerce y Merchandise de Sony Music y es profesor en múltiples escuelas de marketing y de e-commerce aquí en Madrid. Javier, qué lujazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Frank. El placer es mío y muchas gracias por la invitación.
Oye, hoy la audiencia no lo sabe, pero tuvimos un pequeño fallo de horario y tenemos al pobre Pancho ahí despierto desde las 3 de la mañana ya en México, pero creo que está animado, Pancho, ¿no? Porque esto interesa
claro,
mucho, ¿no?
Claro, no, esta conversación no me la pierdo por nada, aunque tengo que quedarme despierto 24 horas más, no pasa nada, es parte del show.
Así es. Oye, Javier, ya para ir arrancando, porque el tema se las trae, ¿no? Vamos a empezar por qué es el marketing digital. Algo que de lo que todo el mundo habla, pero que no sé si necesariamente todo el mundo realmente lo entiende, ¿no?
Pues es una pregunta muy, muy amplia, Frank. La verdad, mira, el marketing digital para mí es todo. O sea, antes hace años hablaba de diferencia entre marketing digital y marketing offline. Sobre todo yo que vengo de la parte de mucho de medios y siempre trabajamos con televisión y siempre diferenciábamos. Hoy en día, diferenciar entre marketing digital y marketing normal, offline o el clásico, como lo quieras llamar, me parece que al final está todo junto, porque al final todos, aunque no lo sepamos, estamos haciendo marketing digital. Publicar un post, mandar un correo, eso al final es marketing digital, es inbound marketing, es marketing de contenidos. ¿Un podcast es marketing digital o es marketing offline? Pues es la radio de antes ajustada a las necesidades de ahora. Para mí el marketing digital, pues para mí es como un cosquillón en el estómago que al final que todos trabajamos en ello, que nos gusta, nos apasiona. Y la verdad que es un mundo que cada día aprendes cosas. Trabajas, aprendes, lees, escuchas podcasts, vas a charlas y al final es inabarcable. Cada día hay cosas nuevas, cada día salen nuevas herramientas y al final es un mundo que no tiene fin realmente.
Pudiese decirse que cambió el medio, más no el mensaje, ¿no? Al final es lo mismo que se hacía antiguamente por los canales tradicionales, pero por canales nuevos.
Totalmente. Al final, la tecnología está para ayudar. Y lo que importa es llegar a tu público, esté donde esté. Si tu público no está en Instagram o está en Facebook, pues vete a ese círculo. Si tu público está en podcast, haz un podcast. Si tu público le gusta leer o está en LinkedIn, pues publica post. Al final lo que importa es el canal. El canal para llegar a la gente del modo más friendly posible, sin molestar, sin ser un spam total, sino al final lo que importa es darle valor a lo que tu cliente, tu usuario, tu comunidad quiere y sobre todo para que puedas empatizar con él y que te sigan. Al final el marketing digital es al final una fórmula para que puedas llegar a tu público de la mejor manera posible, más directa posible y al final tienes que estar donde están ellos. No intentes hacer que ellos lleguen porque al final la gente es cómoda y la gente busca algo fácil. Entonces, lo importante es que puedas llegar a ese público, a esa gente, a través de la forma más fácil y la tecnología nos permite esas facilidades cada día más, todos los días para poder llegar a ese público.
O sea, para mí una de las diferencias también fundamentales es que ahora ya es una conversación dos vías, ¿no? Incluso podríamos decir tres vías porque está la interacción entre el creador de contenido hacia la audiencia, pero también de repente entre la misma audiencia también hay interacciones. Sí. ¿Qué has visto tú dentro del mundo de la música con esto?
Pues mira, antes de empezar con el mundo de la música, sí me gustaría comentar un poco esa observación que me parece súper interesante en relativo a la evolución que hemos tenido a hablar de las comunidades en Internet y de la evolución de Internet en sí misma. Al principio empezábamos con la web 1.0, la que todos sabemos, año 2000, un camino unidireccional en el que la gente entraba en webs y se informaba, pero no podía comentar. Llegamos a la web 2.0, en el que ya se crean las comunidades, se crean las redes sociales y ya hay una comunicación entre dos sentidos, ¿vale? Ya da tanto, las marcas ya no solo dan mensajes, sino que reciben el feedback de esos usuarios, de esa comunidad, para poder llegar a ellos y al final hacer crecer su propia comunidad. Respecto al tema de que nos enfrentamos ahora, que es, me parece un challenge brutal, que estamos ahora inmersos en la web 3.0. Y la web 3.0 ya cambia totalmente porque ya la comunidad toma más, muchísimo más poder que ahora y hay una descentralización en esos caminos, en esos mensajes unidireccionales y bidireccionales que se hacían con la web 1 y la web 2. Al final la conversación manda y la comunidad manda en este nuevo challenge que nos encontramos, que estamos todos aprendiendo cada día porque es más reciente, es imposible. Y luego, sobre el mundo de la música, de cómo llega a la música, al final, ¿a quién no le gusta la música? Realmente, el sector musical, su business en el mundo del entretenimiento, la música es el único sector que puede llenar estadios en cualquier parte del mundo. El fútbol es muy importante, el cine es muy importante, pero la música es realmente universal. Está en todos lados y sería terrible vivir sin música realmente.
Totalmente, claro.
Efectivamente. Oye, Javier, yo tengo un amigo que trabaja en una empresa pública acá de España muy grande, AENA, el tema de los aeropuertos y todo, y me decía, es que el problema de la comunidad hoy en día es que hasta se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? O sea, es que es sumamente complejo. ¿Cómo planeamos una estrategia de marketing digital cuando sabemos que ya no solamente no es bidireccional, sino que corres el riesgo, tienes ese challenge de que lo que generes, lo que produzcas como marca, también puede tener consecuencias inesperadas cuando la comunidad se ponga de acuerdo entre ellos para coger un camino de opinión u otro, ¿no?
Claro, eso es lo rico de la comunidad y de la web que nos encontramos ahora. Y aparte has tocado un tema sensible, que es el sector travel. Y el sector travel, imagino que tendrán muchos quebraderos de cabeza ahora con la maldita pandemia. y a la hora, se trata de ser honesto con tu marca y ser transparente. Al final, las comunidades lo que buscan es que puedas empatizar con la marca y con los valores que retransmite la marca. No vale decir, lanzo un mensaje, soy eco-friendly y hago lo que me da la gana y sigo utilizando plásticos.
No se puede engañar a la gente, ¿no? Hoy en día eso ya
no es. No, ya, es que muchas veces ya el consumidor sabe tanto más de la marca que tú. Por ejemplo, a nivel de la música, ¿cuántos melómanos hay en el largo del mundo para que te puedan decir sobre informaciones o comunicados o históricos de auténticos de artistas que puedas llevar o que puedas manejar? Realmente es la riqueza que tiene esto, la riqueza que tienes la comunidad, pues debes apoyarte en ella. Al final debes empatizar con ella, coincidir en los valores y transmitir esos valores que son importantes para ellos y para ti como empresa y sobre todo ser honesto, prácticamente ser honesto. Al final te van a pillar. Si tienes un marrón, te van a pillar. Y te van a pillar y al final lo que importa es sobre todo tener esa transparencia cuando tienes un problema y no pasa nada por decir, nos hemos equivocado, vamos a arreglarlo.
Claro, y yo creo que también ahí, para agregar, estoy muy de acuerdo contigo, Javier, o sea, no podemos crear resistencia como marca. O sea, a ver, sabemos que van a, o sea, que todo lo que hagamos lo van a agarrar, en el mejor de los casos van a hacer uso, o sea, un uso creativo. Me gustaría poner aquí el ejemplo de TikTok, ¿no? tú, no sé, dices una frase o haces un audio y las personas utilizan ese audio para ponerlo en un contexto diferente y la pelota rueda hacia casos y usos muy, o sea, creo que muy diferentes a los que estaban esperados. Y creo que aquí es donde las marcas no solamente tienen que permitirlo, o sea, no resistirlo, sino incluso ya hasta un poquito hasta como treparse y fomentarlo. Por ejemplo, ahorita que decías en cuanto a las estrategias, nosotros sí pensamos en cosas, o sea, como, a ver, ¿cómo, qué cosa podemos hacer o decir o qué pedazo de audio podemos poner para que después las personas lo agarren y hagan lo que, o sea, hagan cosas creativas con ellos, ¿no? Y pues es una manera de, a ver, va a suceder, pues vamos a fomentarlo, ¿no?
Totalmente, al final, yo soy periodista y hay un dicho que es, la hemeroteca es muy mala. La hemeroteca tiene, todo queda al final y frases, nos hemos visto, todos hemos visto ejemplos, nos hemos hartado de ver ejemplos de Twitter, que la cantidad de, no, puso un tweet hace cinco años, quién sabe cómo estaba esa persona, pero al final lo importante es tener esa linealidad y sobre todo ser coherente con lo que haces en ese sentido. Sentido común, básicamente sentido común, como todo en esta vida, sentido común, tanto en los negocios como en tu vida personal y tanto en comunicaciones.
Sentido común que es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque muchas veces la gente se lanza locuras. Vamos precisamente a hablar un poquito de eso. El emprendedor que te está escuchando y dice, mira, quiero arrancar una estrategia de marketing digital, que como bien lo planteaba Javier, es el marketing hoy en día, no hay otro, ¿no? Prácticamente ese es el marketing. ¿Por dónde arranca? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué le recomendarías tú como decir los tres primeros planes o los tres primeros pilares que él debe crear para armar una estrategia que sea coherente y que tenga sentido común?
Vale, yo te comento, cada vez que hago un proyecto digital, cada vez que trabajo en un desarrollo de cualquier tipo, siempre tengo mis cuatro puntos básicos y de ahí, y no me fallan. Cuando trabajas en un proyecto, lo primero que tienes que hacer es un análisis, luego un diagnóstico. Trabajas la mayor parte del tiempo en ello, es decir, si tienes 100 horas, vamos a inventarnos, 60 o 70 horas, tienes que dedicarlas a esos dos primeros puntos. Luego trabajas en la estrategia y una vez que tienes la estrategia, bajas y aterrizas al plan de acción. Lo primero es no volverse locos, no apuntar a 50 puntos, 50 canales, porque ni es rentable en tiempo ni es rentable en dinero. Sobre todo al final lo que tienes que buscar en cuenta es cuáles son tus recursos y aplico ahora el sentido común y el criterio. Es fundamental que tengas foco en lo que estés haciendo y en lo que quieres hacer. Hay muchas veces que salen satélites que puedes un poco cambiar de idea o pivotar o tal. Pivotar está bien, pero siempre manteniendo tu foco. Entonces, cuando vaya a empezar un emprendedor, ánimo a todos ellos, cuando quieren trabajar con un proyecto suyo que les apasiona, que les encante, sobre todo, hagan ese trabajo primero, que es análisis y diagnóstico. Y análisis puede empezar directamente con un pequeño DAFO, un pequeño análisis de tus fortalezas, de las amenazas, un análisis de cómo está el mercado, un análisis de cuál es tu cliente, ten bien claro, y si no tienes un cliente, invéntate un perfil, busca una persona parecida y le pones nombre, apellidos, edad, le pones una foto.
Ese buyer persona hay que tenerlo, ¿no?
Siempre, fundamental, es tu foco. Y sobre ese, una vez que tienes personalizado ese buyer persona, ese usuario, ese cliente tipo, ya a partir de ahí todo va un poquito más fácil. Un poquito más fácil en el sentido de que si trabajas muy bien en análisis y si trabajas muy bien el diagnóstico, la estrategia sale sola, porque todo ese trabajo, ese thinking que has dado, esa proyección sobre lo que tú quieres emprender, ya la estrategia va a salir sola. Y esa estrategia puede ser de, me enfoco en un canal porque he descubierto que mi buyer persona está en ese canal, o es que a lo mejor voy a personas de 60, 70 años y esa gente no utiliza Facebook, utiliza otro tipo de herramientas, el periódico del local, o tienes que pegar carteles, o tienes que... No pasa nada por volver al offline, no es malo, sino simplemente es buscar el canal que tienes que localizar a tu público. Y es fundamental que tu estrategia la tengas clara. Pero la estrategia no sale nunca sin un análisis y un diagnóstico bien, bien desarrollado. Y luego el plan de acción es cuánto budget tienes, cuánto presupuesto, qué recursos, no quemes tus barcos, ten cabeza y vete haciendo pruebas poco a poco. Es un... puede ser algo como muy sencillo, pero realmente cuando nos encontramos en la vorágine y empezamos a utilizar tecnologías, herramientas, nos volvemos locos y vemos, tengo que publicar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, tengo que hacer un podcast, céntrate, vamos a ir poco a poco y vete haciendo las cosas, pero bien, no vuelvas, porque al final el emprendedor muchas veces son una, dos, tres personas, Y van un poco a tocar todos los palos. No hace falta tocar todos los palos. Primero prueba uno que te funcione y cuando te funcione uno, vas al siguiente. Corre, pero con cabeza. Es un poco... Claro. Cuando trabajo los proyectos y al final dan un poco de pie, sobre todo porque al final el día a día la vorágine te quema, te agobia, te presiona y tener el foco de lo que quieres hacer y de dónde estás y dónde quieres llegar y cómo llegar a ese usuario y cómo crear tu comunidad, porque lo primero que tiene que hacer el emprendedor, el startupero, sobre todo es, oye, vamos a crear esa comunidad, que al final son los que te van a seguir. Más valen 100 buenos que 10.000 malos.
Correcto. Calidad. Ahorita estamos en ese momento, ¿no? Es que es mucho más importante con todo lo que está pasando, de que ya no es tan fácil de simplemente pagar por clics y obtener resultados, la calidad de tu audiencia.
Es muy caro. Javier,
y yo todo esto que estás diciendo lo veo plasmado en la tienda de vinilos. O sea, claramente se ve que todo esto que estás diciendo, el análisis, porque... o sea, creo que si nos vamos todavía unos pasitos más atrás, o sea, antes de empezar a pensar en qué le voy a decir a este buyer persona, es qué le voy a vender. y en este caso, pues sí, definitivamente el mundo de la música cambió con todos los medios digitales, los servicios de streaming y todo. Y me encanta que se hayan adaptado con este medio, porque sigue siendo un medio, ¿no? Los vinilos que ahorita pues ya agarraron otra vez onda. Digo, nunca han pasado, pero ahorita como que volvieron a agarrar mucha onda.
En México se están vendiendo, ¿no? Se está vendiendo bastante el tema por e-commerce.
Sí, muchísimo.
Brutal.
Por ejemplo, acá tengo unos amigos que hicieron un... como un club privado, se llama Secret Music Club. Literal la casa de un amigo, pero hizo un cuarto con unas bocinas así espectaculares y se juntan todos los jueves a poner vinilos ahí, ¿no? Todos los jueves. Y como que agarró ondita, ¿no?
Eso es una buena idea hasta para una comunidad, ¿no? Si tienes una tienda online de venta de vinilos, pues te puedes crear una especie de music club así. Y así también pues fomentas la comunidad. Es como una estrategia de marketing no convencional, pudiésemos decirlo.
Realmente el tema de los vinilos es un ritual. Todos tenemos vinilos de nuestros padres. Yo me acuerdo que mi padre tenía vinilos de Nino Bravo, de cantautores y intérpretes españoles clásicos. Y yo los escuchaba en el tocadiscos viejo de mi padre, que tenía tenía un Philips, un Pioneer, no me acuerdo cuál era. Y el tema de los vinilos ha vuelto y durante la pandemia, que al final muchas tiendas estaban cerradas y descubrimos que el tema del vinilo ha vuelto, pero ha vuelto para quedarse. Realmente no es una... Hemos descubierto después de varios años y al final toda la industria, eso es un estándar de toda la industria de la música, que el tema del vinilo ya no es un formato de moda, sino que es un formato que la gente lo disfruta. Y de hecho ya puedes ir a cualquier tienda de cualquier mayorista. En España tenemos el Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt también está vendiendo música, que realmente cada día gana más peso el tema de los vinilos respecto a otros formatos. Y al final es un ritual. Tú recibes, yo tengo mi colección de vinilos en casa y luego aparte, estoy suscrito a Spotify y tengo otros canales de streaming que utilizo ambos canales en función del día. Cuando tengo prisa, estoy en el coche, pongo Spotify, y cuando estoy en casa y quiero mi momento, el momento de sacar el vinilo, ponerlo ahí en el tocadiscos, poner la aguja y escuchar. Y ese momento es de disfrutar de la música, de disfrutar de una calidad de música, de un ritual que es precioso, que es muy bonito. Y,
claro, no te puedes llevar la tornamesa a correr.
En el coche no cabe.
Me acuerdo así cuando antes ponías los... como los CDs, y pasabas un tope y se paraba la música, ¿no? Estoy de acuerdo, es un momento de consumo, como estás ahí, o estás con amigos, estás en una cena, y ahora sí que el centro es la música. Muchas veces también usamos la música, ya sabes, para distraernos, para trabajar y todo, pero el enfoque no es la música, está como en el background, ¿no? Y acá es el centro.
Claro, lo cool es que llegue un amigo a tu casa, una pareja de amigos, y que vean en el salón tu colección de vinilos y dices tú, esta es mi colección de vinilos. No, no queda tan chulo enseñar, mira, esta es mi lista de playlist de Spotify. Pero esto es algo tangible.
Oye, Javier, precisamente de eso te iba a preguntar, justo eso que estás hablando, que es el producto digital como tal. Porque realmente tú tienes una experiencia enorme en diferentes medios, y me imagino, por ejemplo, en el diario AS, en Unidad Editorial, mucho de ese contenido era digital, el contenido que se producía. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo debe ser la estrategia de marketing para vender productos digitales, ¿no? Hablamos de bienes intelectuales, hablamos de descargas musicales, hablamos de todo eso, y un emprendedor que no sepa nada, ¿por dónde arranca para esto?
Volvemos a lo mismo de antes, conocer a tu público. Y una vez que conozcas a tu público, miras los canales a los que debes enfocarle, porque al final, una vez que analizas tu público, vas a poder descubrir los canales que más le interesen y apuntas a ellos. Realmente, al final, un producto digital se consume de una forma diferente que un producto físico. Se consume igual que yo, Javier, soy una persona diferente a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche con... en su momento se hablaba, bueno, hablé, comentaba en algunos foros el tema de la identidad líquida. Yo soy una persona que consume contenido digital muchísimo y también contenido físico, pero soy la misma persona. Entonces, me debes atacar para... Atacar es una palabra muy fea. Me debes...
abordar.
Abordar, gracias. Me debes abordar con tu producto, ya sea digital o con tu producto físico, en los momentos del día que haya más consumo de ese tipo. Es decir, si sabemos que tú, por ejemplo, cuando tienes un podcast y al final estás distribuyendo contenido digital, tú estás distribuyendo, habrás medido que hay momentos en los que la publicación de ese podcast tiene más éxito en un momento del día que en otro. Igual que cuando mandas un mailing, tienes mayor ratio de apertura en unos días y en unos momentos concretos que en otros. Pues al final, con el tema de la publicidad, del marketing que hagas de un producto digital o de un producto físico, pasa exactamente lo mismo. Simplemente tienes que buscar el momento o los momentos y los canales donde acceder a ellos, y al final es hacerlo adaptado a lo que está buscando ese público en concreto. Si la música de streaming va enfocado sobre uno de diferentes artistas, va enfocado a un público, vamos a decir, un público Z, y el público de vinilos lo estás enfocando a un público millennial o mayor, enfocas diferentes estrategias, diferentes campañas, diferentes acciones, ya sea en marketing digital y, vuelvo a repetir, en marketing offline, que al final también es útil en muchos casos.
Que aquí otra vez regresamos a tu punto de hace rato, de que hay muchas cosas, muchos, vamos a decir, muchas metodologías que aunque estemos en el mundo digital, siguen funcionando. En este caso, creo que eso lo podemos plasmar en un canvas, ¿no? Que precisamente en el canvas es donde ya detallas, o sea, si empiezas con los FODA, detallas un poquito más al buyer persona y sus puntos de contacto, o sea, cuándo van a consumir eso que tú estás haciendo, en qué contextos, y eso te va ayudando a saber cómo adaptar estos medios a los usuarios. Y yo sí estoy de acuerdo contigo. Creo que erróneamente el emprendedor pensamos que solamente tenemos que ir para adelante siempre, ya sabes, 140%, vámonos, y sin pensar, cuando el análisis y la preparación, estoy completamente de acuerdo contigo con ese 70% del tiempo, y todo lo demás va a ser de bajadita, ¿no?
Sí, es ahorra mucho tiempo, aunque parezca sí. Que, pero si ya tengo mi idea, ya tengo mi concepto, ya he preguntado a 40 personas y me han dicho que le encanta, haz ese ejercicio, porque te ahorra un montón de tiempo y sobre todo cuando haces un canvas, importante, haz mucho número, mucha proyección, mucha estimación, la pesimista, la normal y la optimista. E incluso si te haces 4 pesimistas, vete a la peor pesimista de todas y trabaja sobre esa opción siempre. Porque al final, si va a ir más o menos como pensabas, como la parte pesimista, tienes tiempo de reacción. Y si va mejor, pues una alegría que nos llevamos todos.
Dicen los amigos en Estados Unidos el hell scenario y el heaven scenario, ¿no? Los dos escenarios, el del cielo y el del infierno, ¿no? A ver cómo se mueve la cosa. Oye, ¿tiene sentido entonces hacer un A/B testing con productos digitales también? ¿Esto hace sentido? Sí. ¿Es lógico?
Sí, puedes hacer A/B testing, pero no hace falta volverse loco con herramientas súper caras o temas muy complejos. Un A/B testing se puede hacer de un modo muy sencillo y se puede hacer pruebas. Por ejemplo, si quieres montar un e-commerce y todavía no estás constituido como empresa, prueba a hacer primero un e-commerce, una tienda, que eso la puedes hacer en Shopify sin problemas, en un fin de semana, y la puedes trabajar. Incluso no hace falta que incluyas los métodos de pago, puedes incluir un botón de prueba, y si la gente pincha en el botón de PayPal, significa que, oye, tienes ese público que sí le interesa. Mide eso, no hace falta probar. O a lo mejor si resulta que a la hora de probar un producto, prueba también en tu círculo cercano. Oye, ¿os gusta este producto? No tengamos miedo a preguntar. Aprovechemos. Si tienes una red, una comunidad en cualquier red social o tienes un listado de correos, lanza la pregunta. La gente ayuda. La gente está dispuesta a colaborar. La mayoría, la inmensa mayoría, el 95%, te ayudan desinteresadamente simplemente porque eres tú. Entonces, aprovecha eso. Simplemente. Y el A/B testing, hazlo fácil. Es decir, tampoco hace falta crear un algoritmo para desarrollar cambios de web en función de tu IP. No, hazlo sencillo. Lo sencillo funciona.
Oye, Javier, ¿qué errores ves tú como los más comunes cuando alguien planea una estrategia de marketing digital? ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer?
No medirlo bien. Lo importante es decir, si metes pasta, mete pasta en aquellos canales que puedes medir el retorno exactamente, que no se pierde el tracking. No haber hecho pruebas primero, sobre todo lanzar todo el budget diciendo, no me importa el branding y la performance. No, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer branding? ¿Quieres hacer performance? ¿Qué quieres hacer? No es necesario gastar todas las balas en el primer día. Vete haciendo un escalado, sobre todo porque en función del conocimiento y el retorno que te vaya dando y la información que recibas de esos usuarios, te va a permitir pivotar. Y al final, una estrategia de marketing, tienes que estar pivotando constantemente y midiendo resultados para mejorar. La mejora continua, como dicen los japoneses, es constante. Pues en este caso, más todavía. Tienes que estar todo el rato pivotando, mejorando y poniendo foco y poniendo interés y cariño a esas campañas que tú haces. No vamos a explicar lo que es una campaña porque al final todo el mundo que escucha este podcast lo sabrá, o la mayoría, pero sobre todo es no tengas miedo en ir probando al principio y luego ya cuando veas que un canal funciona, mete ya la gasolina ahí, mete el dinero, mete ya el retorno, pero no lo metas todo, empieza con pausa y con sentido común y criterio.
Estamos en la era de la optimización, ¿no? O sea, antes una campaña era one shot, ¿no? O sea, a ver, colocar espectaculares, grabar los comerciales, todo era y una vez que lo lanzas, hay muy poco que puedes hacer en los medios tradicionales, y el día de hoy tenemos esta gran ventaja que si hoy pones un anuncio y mañana, digo, obviamente lo debes dejar correr un poquito más, pero poniendo el ejemplo, mañana no está funcionando, pues mañana lo cambias, le cambias el texto, le pones una oferta o lo que sea.
¿Qué lejos estamos de esa época en que tirabas todas las vallas de la autopista y que Dios te coja confesado, ¿no? ¿Qué pasaba?
Sí, ten en cuenta, por ejemplo, una campaña de SEM, tú trabajas una campaña de SEM, empiezas con un presupuesto muy bajito, muy pequeñito, y empiezas a trabajar con tus titles, con tus metas, con ese keyword research que haces, y empiezas a trabajar esos. Y luego empiezas a ver esos, empiezas a banear tú mismo esos sites donde no quieres aparecer, o esos primeras clientes, esos primeros usuarios que van entrando y que empiezas a ver quizás la performance que tienen esos usuarios. Y al final vas optimizando la campaña, pero de un modo sencillo, es decir, viendo los números, viendo el data, y una vez que ves el data, lo vas optimizando y vas mejorando poco a poco. No es una cuestión de que lo puedes hacer en 5 días, 6 días, 7 días, no, es, claro, es un recorrido de 6 meses, 9 meses, 1 año, hasta que tengas tus campañas totalmente optimizadas, en ese sentido. Y ahora sí, no significa que una vez que lo tengas optimizado te olvidas y pones los pies encima de la mesa y te pones otra cosa. No, tienes que ponerle el mismo cariño, pero quizás con más tiempo para poder trabajar otras acciones que tienes que optimizar. Siempre hay algo que optimizar, siempre.
Y esa, si va a ser, esa va a ser la frase del episodio de hoy, ¿eh? La Pancho frase, la Javier frase.
Siempre tienes algo que optimizar y si no, estás haciendo algo mal.
Ahí está, esa misma es. Perfecto. Oye, Javier, ya estamos cerca del cierre de este episodio. Para finalizar, ¿qué consejo le darías tú si tuvieras que darle uno solo? Si solo tuvieras la oportunidad de un único consejo, ¿cuál sería ese consejo de oro, ese gran consejo que tú le darías a un emprendedor que te esté escuchando y que diga, quiero empezar a hacer mi propio marketing digital?
Le diría que no tenga miedo en probar cosas, pero que lo haga con cabeza. Y mirando muy bien dónde pones la pasta, dónde pones el cash.
La lana para los amigos en México es la lana.
¿Dónde pones el dinero? Es clave al final. Lo importante es que tenga retorno. Busca siempre acciones que tengan retorno. El branding lo puedes hacer con inbound marketing, con podcast, con contenido, con post, con tus redes sociales. Si vas a buscar performance y buscas marketing digital de pago, en este caso, sobre todo, haz las cosas, pero con criterio y mirando muy bien de dónde viene, porque el funnel de pérdida de dinero en marketing digital se puede abrir el grifo y te puedes arruinar en semanas.
Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. ¡Hasta la próxima!